Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Esto es otra historia radio, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Al otro lado nos esperan Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez y Guillermo Gamboa. Bueno, y un montón de sorpresas y un montón de secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia radio hablamos de Josefa Petra Francisco de Paula de Tudoy Catalán, Alemany y Luesia, más conocida como Pepita Tudó. De niña pobre huérfana de padre a amante oficial, a princesa, a condesa y a vizcondesa. Una mujer muy maja vestida, muy maja desnuda y mala malísima según la historia. Veremos si es tan fiero el león como lo pintan o la leona. Fue amante del príncipe de la paz. Fue la mujer que murió porque hacía frío y la moda del siglo XIX pues era muy complicada de llevar. Nos gusta sacar a personajes del baúl del olvido, ya lo sabéis, de la niebla de la mala reputación. Y hoy cogemos a la Tudó y nos la llevamos a la luz. Pepita, ven hacia la luz.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En tiempos de Carlos IV, con apenas 16 años, Pepita Tudó se quedó huérfana de padre en su Cádiz natal. Antonio Tudó y Alemany le dio por morirse, y su madre, Catalina Catalán y Luesia, se quedó más sola que la una con sus tres hijas, como tres botijas, Magdalena, Socorro y Pepita. La viuda recibía una especie de pensión dada la condición de militar de su marido, pero he aquí que un día, adiós muy buenas, el dinerito dejó de llegar a Cádiz. Catalina, ni corta ni perezosa, cogió a sus tres hijas como tres botijas y se vino para Madrid. ¿Por qué? Pues porque iba directamente a ver a Manuel Godoy, a pedirle el dinerito que le correspondía y que no llegaba, pues eso, pues la pensión del marido.
Lo suyo.
Cuenta la leyenda que nada más recibirlas, Godoy se quedó pues topicueto, prendado del encanto de la Tudó, que le dio un cupidazo de flipar y que decidió vivir un carpe diem como no ha habido otro antes. Manuel Godoy era uno de los hombres de máxima confianza de Carlos IV y decidió no solo solucionar el tema de la pensión de la viuda, sino acoger en su propia casa a la viuda y a sus hijas. No está muy clara la fecha en la que Pepita llegó a Madrid. Lo que sí que es unánime es el hecho de que en 1800, justo, Godoy y Pepita Tudó ya eran amantes, pues desde podía hacer unos 4 años, o sea que ya no es tan justo.
Ya.
Bueno, tanto quédate en mi casa, tanto yo te pongo
ven
la
aquí.
Comida, ven aquí. Bueno, pues al final
se quedó.
Pepita Tudó se quedó en la vida de Godoy. La Tudó se convirtió en el secreto a voces de Godoy. Tanto es así que tuvo 2 hijos con él. Y por si había sospechas de quién era el padre, pues al primero le llamó Manuel. El protegido del rey tuvo sus más y sus menos en el ámbito político. Bueno, tuvo más sus menos que sus más.
Sí.
Y allá por 1798, pues tuvo que dimitir de su cargo de primer ministro del Estado. En ese momento la Tudó pues ya estaba en su vida desde hacía tiempo. Poco después, en 1801, volvió otra vez a la primera línea política con el cargo de nada más y nada menos que generalísimo.
¡Hala!
Las malas lenguas cuentan que no es que Godoy fuera muy listo, que para qué engañarnos, tenía que serlo.
¡Hombre!
O sea, yo creo que era muy listo. Sino que además Godoy se hizo amigo, pero que muy amigo, de la reina María Luisa de Parma.
Pero muy amigo.
De ahí vino, no tan amigo como se ha dicho. De hecho, siendo Godoy guarda de corps, pues fue nombrado consejero de la reina, luego pues empezó a crecer su carrera política y ya no paró. El debate estaba servido desde el primer momento, porque la eterna duda planea sobre si el príncipe de la paz y la reina tuvieron tema o no tuvieron tema. Yo, insisto, estoy convencido de que no lo tuvieron. Y los que saben de estas cosas de verdad dicen que no. Lo demás son rumores infundados.
Rumores, rumores, bueno.
Que precisamente hizo circular estos rumores, entre otros muchos, y sobre todo Fernando VII, que fue el rey que controló el país durante muchos años después de la caída de Godoy. O sea que algo...
Por
de mano en la propaganda
igual,
tenía, ¿no?
Sí.
Bueno, al final lo del príncipe de la paz le vino a Godoy por firmar un tratado, el Tratado de Basilea, una paz según la cual terminaba una guerra que había declarado a Francia, entre Francia y España. Y le dieron el título de Príncipe de la Paz, volvió ya por todo lo alto, y entonces ahí las relaciones de María Luisa de Parma con Manuel Godoy, pues eso, pues quedarían para un serial, pero es que incluso Carlos IV también tenía mucha relación con Godoy, los reyes no tenían nada que ver entre sí, eran un matrimonio de conveniencia y poco más. Y es verdad que Godoy, que era ambicioso, que quería medrar, pues como todos los ambiciosos de la época. Y el caso es que al final el cruce de cartas entre Manuel y la reina María Luisa, pues deja claro, o sea, que tenían mucha relación y muy buena relación ellos, que tenían mucha confianza.
Que tenían confianza y ya está.
Pero los que han leído estas cartas pormenorizadamente, los que las han analizado casi frase a frase, dicen que no da pie a confirmar que tuvieran un rollete. Que eso se nota en las cartas. Son cartas que no estaban hechas para publicar. Entonces no se pensaba que aquellas cartas acabarían siendo de dominio público, con lo cual pues algo se habría deslizado.
Claro, claro.
Y además, por otra parte, pues sospechamos que Pepita Tudor tampoco habría tolerado que Godoy tuviese un rollete con la reina, porque sabía que ella era la única que ocupaba el corazón de Godoy.
Esto es Otra Historia de los Cementerios de Madrid.
Y ya estamos con Ainara Aristoy, de la Asociación Funerarte. Ella es
periodista,
escribe
en
un blog que tiene maravilloso ahí en Funerarte.
Lo cuenta fenomenal las historias, se sabe un montón.
Nos reímos con sus muertitos,
además,
como dice ella.
Hola.
No estoy aquí.
¿Qué nos has traído
Vengo
hoy?
Con mis muertitos. Bueno, es que hoy traigo uno de mis preferidos, que está muy escondido en todos los sentidos de la historia, porque yo vengo a reivindicar la figura de Don Ventura de la Vega, que además tiene un nicho muy, muy sencillo en la Sacramental de San Isidro, tan sencillo que solo pone eso, Ventura de la Vega. No pone ni fecha de nacimiento, ni fecha de fallecimiento, ni tan siquiera el nombre completo, que sabemos que Don Ventura firmaba así, pero tenía de estos nombres ribombantes de la época, pues no. En el 19, que es muy típico que la gente cuente su vida y obra, sabéis que los nichos a veces es como, incluso llegan a poner la palabra etcétera, porque no les cabe más.
Sí,
claro, es normal.
El LinkedIn. El de Alonso Martínez es un LinkedIn completo, porque empiezan a contar todo lo que hizo, no les da el espacio y ponen etcétera, etcétera, en plan de hay más. Además está como en una fila un poquito superior a lo que es la línea de visión, pasa muy desapercibido porque no solemos ir mirando, bueno, cuando vamos al cementerio directamente ni miramos,
claro.
Generalmente vamos con la vista así para abajo por si acaso nos da miedo. Tengo un spoiler que haceros, hay que tener
al final
más miedo
se muere.
A los vivos. Al final se muere y hay que tener miedo a los vivos.
Eso,
por favor,
siempre decía no mi abuela, miedo a los vivos, que los muertos, efectivamente.
Bueno, pues maravilloso Ventura de la Vega y sus historias. Hoy quiero contaros una pequeña anécdota que tiene con la duquesa de Denia, porque la duquesa de Denia, como las grandes señoras del 19, tenían sus palacetes con poco espacio, ¿verdad? No eran casas grandes ni nada.
Ni nada.
Hacían sus propias obras de teatrito. Era muy habitual que, claro, ¿quién era la protagonista? Ella misma.
Hombre.
Lógicamente, lógicamente. Pues Ventura fue director teatral de la duquesa de Denia, que yo no me lo imagino llevándola a la contraria, porque es otra señora de armas tomar, que yo creo que si te decía que las vacas volaban, era absolutamente indiscutible. Ventura de la Vega está enterrado cerquita de ella, y además en uno de los patios antiguos de San Isidro también está su mujer. La mujer de Ventura es una historia de amor muy poco conocida, la va a conocer cuando él llega al conservatorio, que acepta el cargo pues por dinerito, porque este era un poco Madrid la nuit, según se dice. Aceptó el cargo de director del conservatorio, conoce ahí a la que es su mujer, que se llamaba María, que debía ser una voz absolutamente angelical, espectacular, incluso le dieron una medalla y todo,
A
lo bien que cantaba, sí, sí. Ella fallece antes por esa enfermedad terrible que son las fiebres, y él se quedó solito, están separados, no están en el mismo patio enterrados, sí, en el mismo cementerio. Así que yo me lo imagino un poco Toy Story, ¿no?
Sí.
Esto de que por la noche, cuando
noches
no hay nadie, claro, ellos salen, se cuentan sus cuitas, recuperan ese amor maravilloso y luego cada mochuelo a su olivo,
claro,
para que cuando vamos los vivos a pasear por allí, pues esté todo tranquilo. Tenemos que leer Aventura de la Vega, por favor. Hay que, como decís vosotros, investigar. Y sobre todo, buscad, por favor, una poesía que le hacen a la sopa de ajo.
A la sopa de ajo. ¿No la tendrás por ahí para leernos algo, por lo menos? Hay que investigar, ¿no?
Hay que investigar. Yo creo que os lo dejo ahí para que vayáis al buscador. Sí. Maravillosa poesía, pero además súper seria, ¿eh?
Pues investigar. Investigar.
Momentazo de Carmen Sánchez Risco. ¿Qué tal,
Hola,
Carmen?
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Pues,
madre,
pues
¿qué nos traes?
Escucharte,
que cada semana es un no parar esto, yo de reír.
Esto es tremendo. Pues nada, vamos a hablar de moda, de tendencia, que es lo que nos gusta.
Ay, sí.
Que nos gusta una tendencia.
Sí.
Porque Pepita, vamos a hablar de Pepita Tudo, que era una mujer muy estilosa, seguidora de las tendencias y, por supuesto, ella era sabedora de que la vida le deparaba grandes ocasiones para lucir palmito, porque ella lo tenía claro. Fuera cual fuera el papel que le tocara desempeñar, huérfana, novia, amante, esposa, fuera lo que fuera, ella iba a acaparar los focos y la atención y, sobre todo, a lucirse. A pesar de que la muerte del padre no auguraba nada bueno, Pepita supo sacarle partido a las cartas que le tocaron en suerte y el cupidazo con Godoy no hizo sino dar el pistoletazo de salida a los refinados y exquisitos gustos que Pepita traía de serie y que estaban muy relacionados con las joyas carísimas y la moda, porque ella amaba la moda, ¿eh? De hecho, la amaba tanto que hasta probó suerte en el mundillo de la moda como modelo. La cámara de la época eran los pinceles y ahí estaba la Tudo dándolo todo. Eso lo que nadie entendió, que ella lo que quería era posar vestida a la última moda, no como Dios la trajo al mundo. Ahí hubo un pequeño error de enfoque en su carrera que Pepita afortunadamente supo rectificar y se puso frente a la atenta mirada y el caballete de José de Madrazo, que este sí la retrató digna de la portada del Vogue, con la tendencia al ramito de flores que luego rescataría a Laetitia Casta, o los guantes de piel color avellana, que es un must que toda fashionista debe tener en su armario, por supuesto.
¡Hombre!
Pepita, que era una visionaria, estaba muy preocupada por aquello de que no se hubieran inventado las pasarelas, ¿vale? Entonces ella sabía que una modelo se curte desfilando, así que decidió que tenía que desfilar en algún lado y se dijo que la mejor pasarela era la corte, dicho y hecho. Pepita no se perdía un evento en el que poder lucir palmito ante nobles, ministros, paniaguados y demás fauna habitual alrededor de los reyes. Para tremendo disgusto de María Luisa de Parma, que lo cierto es que nunca supo valorar el arte de la Tudo y su gracia natural para desfilar y elegir los complementos. Así, Pepita le fue cogiendo el gusto a esto de desfilar, posar, y lo mismo se plantaba en una cena cortesana con la esposa de Godoy, que la veíamos lucir palmito ante los amotinados. El caso era dejarse ver. Eso era un power fashion.
Y los cañones a su persona.
A su persona.
Efectivamente, los baños de multitudes donde sea y cuando sea. Entonces, en ese momento yo creo que Pepita empezó ahí a darle vueltas a la idea de crear una tendencia. Y claro, a ver, estamos en un momento histórico crucial para la moda, señores. Casi a la altura del cambio del taparrabos por túnicas que tuvo lugar entre la prehistoria y la era antigua, ¿vale? Pepita sabía que tenía que aprovechar el momento. Echó mano de ingenio y repasó los grandes momentos de la moda asociados a mujeres. Pues del mismo modo que Cleopatra inventó el col y la raya del ojo, María Antonieta creó su sello de anatiras variadas en la peluca, Isabel de Inglaterra las golas estratosféricas, Mariana de Austria se entregó a los guardiainfantes de codos gigantescos que le permitían moverse sin necesidad de una mesa camilla donde poner sus cosas, pues ella, Pepita, tenía que aportar algo, ¿eh? Los nuevos tiempos exigían una indumentaria más cómoda y ella se dijo, pues fuera corset, vamos a enseñar escote. El universo también la inspiró, ojo, porque astrológicamente esto es importante. Ella nació en el año en que terminó el gobierno del directorio en Francia y allí durante ese periodo se popularizó un tipo de moda inspirada en Pompeya. Pues nuestra Pepita se inspiró en Mérida, que para eso su querido Godoy era de Badajoz, y se aficionó a un nuevo estilo de vestido con corte justo debajo del pecho para darle virilla al mismo.
No.
Con esto ella mataba dos pájaros de un tiro. Parecía más alta y camuflaba caderas y cinturas. Era perfecto, pero la creatividad es como el campo y no se le pueden poner puertas. Y a pesar de que nuestra Josefina Tudó creía que había inventado la pólvora y dado la vuelta de tuerca revolucionaria a la moda del 19, sería otra Josefina Bonaparte, para más señas, la que popularizara la prenda. ¡Ay, el corte imperio! Un corte, pero de mangas, que diría la Tudó.
O sea, que se lo inventó la Tudó, el corte imperio, y luego lo popularizó la Bonaparte. Madre mía.
La Tudó le dio ahí su toque, pero la que le puso en todo lo alto fue, sin lugar a dudas, Josefina Bonaparte. Su pasión, la pasión por la moda de Pepita Tudó, siguió acompañándola toda su vida hasta el punto de morir abrazada precisamente al prender su vestido en un brasero. Vamos, lo que viene siendo literalmente una fashion victim.
Y ya estamos con Yolanda Rocha Moreno. Ella coordina, dirige, escribe, no lo sé, un blog que se llama Que el sueño me alcance
todo,
leyendo.
Todo, lo hace todo y es
y
un blog.
Y la verdad
estupendo.
Es que da gusto escuchar esta voz tan cálida con esa forma que tiene de interpretar y de entender la literatura.
Esto es Otra Historia de la Literatura en Madrid.
Hola, Yolanda.
Hola, David. Hola, Esther. Un placer estar de nuevo con vosotros. Traigo una novela que se ha convertido en un clásico, pero que no nació con esa intención. Es Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos, una novela que se publica en 1962, pero que hasta 2017, cuando se publica la tercera edición ya revisada, se incluye parte de los textos y de trozos que la censura franquista había quitado de la novela original. Es la única novela que consiguió Luis Martín Santos terminar. Fallece muy joven, con 39 años, en un accidente de tráfico, entonces es la única novela que realmente dejó acabada. Es muy peculiar porque a priori tú lees el argumento y tampoco llama especialmente la atención, parece la típica novela de planteamiento nudo y desenlace, pero una vez que te metes dentro descubres un universo único, porque Luis Martín Santos lo que hizo fue renovar el estilo del costumbrismo que en aquel momento, pues en la España franquista, era como muy retórico, muy acartonado, y él le da otra visión. No utiliza capítulos, utiliza párrafos sueltos, 63 en concreto, sin numeración y sin nada, sin título. Son 63, como 63 trozos, por decirlo así. Y nos cuenta la historia de Pedro, que es un investigador, un médico investigador, que está buscando una cura para un cáncer que se supone que es hereditario y lo hace con ratones. Pero los ratones, por lo que sea, no se reproducen en el laboratorio y se está quedando sin material y tiene que acudir a los bajos fondos, a la chabola del Muecas, que allí, curiosamente, sí se le reproducen. Gracias a conocer al Muecas, el pobre se ve metido en un embolao bastante grande porque a la hija del Muecas le practican un aborto en casa, se empieza a desangrar y como él supuestamente es médico, le mandan llamar para que ayude. Y a partir de ahí, digamos que es una bajada a los infiernos de Pedro en un mundo que no conoce, que no domina y que le acaba consumiendo. De hecho, incluso se ve perseguido por la policía por culpa de este aborto en el que la hija del Muecas fallece. Lo que a mí me fascina de esa novela es el realismo. Es una novela muy realista. La escena del aborto es brutal. Brutal porque hasta puedes oír el ruido. Él te describe muy bien cómo es el ruido de todos estos instrumentos ginecológicos que utiliza para intentar salvarle la vida a esta chica. Y luego lo complicado quizá, porque no es una lectura fácil, pero no es una lectura fácil para un lector medio, por decirlo así, es el estilo. Es un estilo muy hiperbólico, muy grandilocuente, utiliza frases, muchas frases, ya sabéis, subordinadas, con muchos sonidos repetidos, como que son larguísimas, a veces le tiene que meter muchas comas porque las frases se alargan hasta la extenuación, y hace fácil lo difícil y lo difícil fácil. De hecho, dice cosas como que las chabolas son soberbios alcázares de la miseria, y la imagen es demoledora. Él puede hablar de la miseria en un barrio rico y de la riqueza en un barrio pobre. Entonces, transgredió mucho las normas de la narrativa hasta ese momento, y le quedó una novela redonda que yo creo que al principio cuesta meterse en ella, pero una vez que estás dentro es fascinante y es un universo único. Y yo la verdad que la recomiendo siempre, tiene sus años, pero creo que es un referente y está considerado una de las 100 mejores novelas en español del siglo XX, o sea que algo debe tener cuando está ahí en esa lista.
En 1797, Godoy estaba buscando candidata para casarse con ella.
Bueno, más que Godoy, se lo estaba buscando la corte.
Efectivamente, porque sí. Pepita, sus hermanas y su madre ya estaban viviendo con Manuel, con lo cual, efectivamente, él no era que él buscara. Pero la reina no ve en la Tudo a una buena esposa para su valido.
Ella quería algo más suculento para él.
Claro, en realidad no lo era, pero era su amante y es que no tenía ni oficio ni beneficio. Así que claramente quedaba eliminada de la ecuación.
Mi pobre Pepita.
La candidata elegida fue otra, María Teresa Vallabriga, la duquesa de Chinchón. Sí. En este trío que van a conformar María Teresa, Godoy y Pepita, siempre la historia ha juzgado a la Tudo como la mala. Pero vamos a ver, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Cuando llegó la de Chinchón, la Tudo, hay que decir que ya estaba allí, y recordemos que había llegado siendo una niña.
Sí, sí.
Además, María Teresa se benefició también del matrimonio con Godoy. Eso claro. Hay que tenerlo claro. Su padre, el infante Luis Alfonso de Borbón, que era hermano de Carlos III, la había liado pardísima. Camino hacia el celibato y el compromiso con Dios, que iba él, se dio cuenta de que su vocación era más falsa que una moneda de 3 euros. Sí, sí. Abandonó la carrera eclesiástica, se casó con quien le dio la gana y se ganó el odio acérrimo de su propio hermano, que le prohibió usar el apellido Borbón y le desterró metafóricamente de los privilegios reales. Cuando la Vallabriga no podía utilizar el apellido Borbón, ya sabéis, se casó con Godoy, recuperó para ella y su familia los privilegios perdidos, entre ellos el apellido.
El apellido Borbón.
Y por supuesto que sabía que Pepita existía y que estaba enamorada de Godoy. Y es más, que Godoy estaba enamorado de ella.
Es que ella llega tarde.
Sabiendo todo esto, si alguien hay que responsabilizar de este entuerto de amoríos es al propio Manuel, bueno, que tuvo la desfachatez absoluta de vivir con su esposa, con Pepita, con los dos hijos que tuvo con Pepita, con las hermanas de Pepita y la madre de Pepita, que aquello era
que le parió.
El camarote de los hermanos más es pues, poco. Sí. Tanto es así que hasta Melchor Gaspar de Jovellanos dejó por escrito su asombro y terrible experiencia en casa de Godoy. Según el propio relato de Jovellanos, a su lado derecho estaba la princesa, a su izquierda Pepita Tudor, y decía:
este espectáculo acaba en mi desconcierto. Mi alma no pudo sufrirlo. Ni comí, ni hablé, ni pude sosegar mi espíritu. Huí de allí.
¿Y a quién culpa la historia? A Pepita Tudor.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid.
Antes me movían otras cosas. Ahora me mueve estar seguro. Por eso, cuando me muevo, lo hago en transporte público.
Volvamos a movernos en un transporte seguro, sostenible y siempre a nuestro servicio. Volvamos a movernos en transporte público. Comunidad de Madrid.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lobetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jávaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lobetani. La experiencia del mejor chocolate en lobetani.es. Te sorprenderá. Lobetani.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
¿Y dónde vamos ahora, David? ¿Dónde me llevas?
Pues nos vamos a ir al Teatro Real porque en Esto es otra historia del teatro tenemos esperándonos a Ann Tomás, que es estudiante de la Universidad Europea.
De Comunicación Audiovisual.
De Comunicación Audiovisual y que nos ha preparado algo sobre el Teatro Real. Hola, Anto, ¿qué tal?
Buenas, chicos. Así es. Hoy os traigo la historia y algunas curiosidades que os podrían gustar sobre el Teatro Real de Madrid. Pues veréis, el Teatro Real se mandó construir un 28 de abril de 1818 por el rey Fernando VII y su construcción la llevó a cabo el arquitecto Antonio López Aguado. Aunque después de muchos tiras y afloja, como no tener el presupuesto, la muerte del arquitecto y varias cosas más, esto hizo que las obras no acabaran hasta 1850, convirtiéndose en uno de los principales teatros de toda Europa. A pesar de que por muchos años brilló con muchas obras de teatro, en 1988 se celebró el último concierto antes de que tuvieran que cerrar por reformas. Unas reformas que duraron casi 7 años. ¿Os imagináis? Aunque estos datos los sabemos mucha gente, y si no lo sabéis, ahora sí, vamos a centrarnos en algunas curiosidades sobre el Teatro Real. Y es que estoy segura de que no sabíais que hay un mito muy importante en el mundo de la ópera. Si los teatros están construidos cerca del agua, tienen mejor sonoridad. Pues bien, podríamos decir que está construido más que cerca. Y es que el Teatro Real está sobre un acuífero que conectaba con la fuente de los Caños del Peral. Y que años más tarde encontraron los restos en el Metro de Ópera. Aunque dejando de lado las profundidades de este teatro y adentrándonos en él, podríamos decir que el Teatro Real se parece a un transatlántico. Pero no cualquiera, uno de los grandes. Ya que incluso el emblemático edificio de Telefónica cabe dentro de la caja escénica del teatro. una caja escénica que tiene una longitud de 22 pisos, de los cuales 8 son subterráneos. Increíble, ¿no? Otro dato muy curioso es que en el restaurante reproducen el ambiente que había en la ópera en el siglo XIX. Y lo más destacado es que el techo tiene 630 luces que reproducen el cielo de Madrid a la perfección. Pero antes de despedirme, ¿a que no sabéis qué forma tiene el Teatro Real visto desde el aire? ¡Un sarcófago! Soy Ann Tomás, alumna de la Universidad Europea, y esto es Otra Historia.
Y ya estamos con Natalia Núñez, de Parte del Arte, que es pues una de las mejores guías para perderte por el arte en Madrid.
Esto es Otra Historia del Arte en Madrid.
¿Qué tal, Natalia?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hoy os traigo uno de los retratos de estos que son inquietantes, de estos que te dejan así como fascinados, que se encuentra en el Museo del Prado. Sí. Y que nos habla de un personaje histórico que es el de María Tudor. Entonces, si queréis, os cuento un poco, recordamos quién es ella.
María Tudor, Bloody Mary.
Effective Wonder. Ella fue la única hija de Enrique VIII de Inglaterra y Catalina de Aragón, que a su vez era hija de los Reyes Católicos y que además recordamos que tiene también un pequeño retratito en el Museo Thyssen. María Tudor, fijaros que aunque fue hija, ¿no?, de estos dos importantes reyes, fijaros cómo da la vuelta la vida a veces, porque fue declarada al poco tiempo bastarda, fijaros, como hija ilegítima, la despojaron de todos sus derechos en la línea de sucesión al trono inglés, y diréis, bueno, pero ¿y eso por qué? Si era hija de Enrique VIII y de Catalina de Aragón, ¿qué pasó aquí?
Porque Enrique VIII repudió a su señora, claro, a Catalina.
Efectivamente, claro. Eso es, la pobre Catalina no conseguía como darle un heredero varón, ¿no? Él lo que quería al final pues era casarse con su amante, Ana Bolena, y entonces se va a producir además así la separación entre la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, pues contra todo pronóstico, porque las esperanzas en el trono inglés estaban en su hermanastro, Eduardo VI, pero este pobre muere a los dos días de tuberculosis, y en el año 1553 ella va a ser proclamada reina, y además, cuidado porque es la primera soberana de Inglaterra por derecho propio, o sea que fue importante, ¿no? Entonces, por un lado hace dos cosas: uno, decide restaurar la fe, el catolicismo a Inglaterra, ¿no? Y por otro lado, decide casarse con el príncipe Felipe, es decir, nuestro Felipe II. Felipe es 11 años menor que ella, o sea que para la época pues era bastante. Entonces os cuento una anécdota, porque entonces antes de casarse, pues los prometidos lo que hacían es que se enviaban lo que se llamaban los retratos matrimoniales o los retratos nupciales, que de esa manera lo que permitía pues era conocerse un poco los prometidos, pues antes de decir, madre mía, a ver con qué troll me voy a casar. Qué curioso que María recibe el de Felipe, que además lo hace Tiziano, bueno, que es un retrato maravilloso, y oye, queda muy complacida, dice, oye, pues oye, mi príncipe está de muy buen ver. Y sin embargo, al pobre Felipe le sucedió todo lo contrario, porque cuando ve los de María, pues la verdad es que, a ver, la pobre mía tampoco es que fuera muy agraciada, era pelirroja, la tez muy blanca. Y de hecho, bueno, qué curioso, porque también tiempo después de los que le enviaron se quejó además de que estaban muy idealizados, o sea, que fijaros. Fíjate. Probablemente el pobre Felipe recurrió a Antonio Moro, a este pintor, que este pintor era de los que no hacía Photoshop, es decir, de los que si tenías una arruga o alguna deformidad te la iba a poner tal y como la tenías, ¿no? Vamos. Es un retrato que es como muy severo, de una gran impostura, ella está sedente porque es un poco como símbolo del trono, pues aparece ahí con toda las joyas, y tiene una actitud como muy tensa, dicen que tiene una mirada muy incisiva, hay otra anécdota porque dicen que es que realmente eran un poco miopes, y que por eso tiene los ojos
como perdido, la mirada perdida.
O sea, hay un detallito que si vais por el Prado y os fijáis en este retrato de María Tudor, pues aparece con la mano derecha sosteniendo una flor, ¿vale?, que es una rosa roja, y eso es símbolo de los Tudor, es decir, así ella también enraiza con los Lancaster, con su familia. Es conocida como María la Sanguinaria, es lo que decía David, Bloody Mary, ¿no?, en inglés. ¿Y por qué? Pues porque durante los 5 años que María Tudor ocupó en el trono, hizo muchísimos esfuerzos en intentar anular pues todas aquellas reformas religiosas que había hecho su padre, ¿no? Entonces, intentó restaurar el catolicismo y ordenó lo que se conocen como las persecuciones marianas contra los protestantes. Y fijaros que llegó a ejecutar a poco menos de 300 personas, que las acusó de herejía. ese nombre, ese sobrenombre, ¿no? Que un poco sus opositores la van a poner como Bloody Mary, pues nos recuerda al famoso cóctel, al Bloody Mary.
Claro, sí.
Si somos un poco realmente responsables, esto no fue algo solo que hizo ella, sino que efectivamente Enrique VIII pasó por la guillotina a tropecientos. Luego su hermana Isabel va a ser lo mismo, pero con los católicos. En fin, o sea que realmente era
un poco... Aquí Vladi eran muchos.
Pues eran unos tiempos muy sangrientos, cuando las guerras de religión estaban justo empezando en ese momento. Por eso Enrique VIII se decide pasar al protestantismo, montándose la iglesia anglicana, también porque le convenía, y ahí empezaron unas persecuciones brutales por parte de los dos bandos. Claro, el que tenía el poder perseguía, el fuerte perseguía al débil.
Y que bueno, pues ya cuando nos tomemos esos cócteles de Bloody Mary, de tomate y vodka, pues acordarnos de María Tudor o María la Sanguinaria.
Y ya estamos con el momentazo de Sara Menéndez.
Pepita Tudó ha sido una de las mujeres más observadas de la historia sin ella saberlo. Cada vez que vamos al Museo del Prado y contemplamos las famosísimas majas que pintó Goya, la estamos viendo a ella. Mucho se ha escrito sobre la identidad de esas modelos que posaron para el pintor. Durante mucho tiempo se creyó que la mujer que posaba para Goya era la duquesa de Alba, pero realmente hemos sabido que era nuestra Pepita Tudó. El cuadro de la maja desnuda rompió esquemas. Durante siglos, siempre que se había pintado un desnudo femenino, era con un trasfondo mítico y religioso. Sin embargo, con la maja desnuda, Goya pinta por primera vez a una mujer desnuda porque sí, mirando al espectador y por puro placer. Además, es la primera obra de arte que se conozca en la que aparece pintado el vello púbico, todo súper erótico. Sobre quién encargó el cuadro también se ha especulado mucho, pero todo apunta a que fue Godoy, la mano derecha de Carlos IV. Godoy estaba casado, pero tenía por amante a nuestra Pepita Tudó, así que le encargó a Goya que retratara a su querida. Pero además, a Godoy le encantaba el arte y tenía una sala escondida en el Palacio de Grimaldi en la que daba rienda suelta a sus fantasías. Era una sala íntima, un gabinete secreto donde guardaba su pequeña colección de cuadros subiditos de tono. Y entre todas las obras de arte que tenía en esa sala se encontraban las majas que encargó al pintor que retratase para él. Pero atención, porque mediante un sistema de poleas secreto que tenía, Godoy escondía su mayor tesoro. Cuando la gente entraba, lo primero que veía era la maja vestida. Pero de repente, si tiraba de la polea, se levantaba el cuadro y ¡tachán!, aparecía, para sorpresa de todos, la maja desnuda. Esto para la época era lo más rompedor, moderno y erótico que había. Después del motín de Aranjuez, Godoy se tiene que ir de España, pero aparte de irse con su familia, se lleva a su amante Pepita Tudó y tiene que dejar aquí en España todas las obras de arte. Cuando muere Fernando VII, Pepita Tudó regresa a España, intenta recuperar las obras de arte en las que ella era protagonista, pero murió tristemente sin conseguirlo. Cuando vayáis al Museo del Prado y contempléis las majas de Goya, acordaos que formaban parte de la colección privada de Godoy para su disfrute personal.
Y llega la sección de Candela Botello. Esto es otra historia de las mujeres de Madrid que nos trae, bueno, pues mujeres importantes a las que traemos a la primera línea y rescatamos a veces incluso del olvido. ¡Vamos, Candela!
Hoy vengo a hablaros de Pilar de Madariaga. Fue una de las pioneras españolas en el campo de la química durante la Edad de Plata, a principios del siglo XX. Para ponernos un poco en contexto, esta época se caracterizó por el desarrollo de las actividades científicas, artísticas y literarias, que comenzó con el premio Nobel que le concedieron a Santiago Ramón y Cajal en 1906 y terminó con el estallido de la Guerra Civil en el 36. Pilar de Madariaga fue la cuarta de 11 hermanos de una familia republicana y donde había interés por la ciencia.
Madre.
Y desde pequeña tuvo acceso a una buena educación. En 1929 se licenció en Químicas y estudió en la sección de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Madrid, para empezar después una carrera como investigadora y docente. Era una de las integrantes del grupo de mujeres intelectuales al que también pertenecía Dorotea Barnés González. Aunque era pequeño, fue un grupo muy importante, ya que estas investigadoras accedieron al ámbito científico ampliándose los espacios de actividad femenina en la sociedad de esta época.
Vamos, que las mujeres ocupaban un hueco que no habían tenido.
Claro, que esto hoy parece lo normal, pero era una cosa muy rara en los años 30.
Pues sí.
Pilar investigó en el campo de la espectroscopia y la óptica física en Estados Unidos y pasó por las universidades de Stanford y Columbia. Cuando volvió a España, aplicó todo lo aprendido y llevó a cabo algunas investigaciones pioneras. Fue también investigadora del Instituto Nacional de Física y Química y catedrática de esta materia en el Instituto de Puerto Llano. Además de una científica importante, era una mujer muy humana y humilde, y durante la Guerra Civil, cuando estaba de encargada en un orfanato de Alicante, rechazó una oferta para dar clases en el Vassar College, una universidad de Nueva York, con lo importante que esto habría sido para ella,
pues sí,
porque creía que era más útil aquí en España. Cuando acabó la guerra, se exilió a Estados Unidos, dando un giro completo a su carrera profesional. Dejó la ciencia por las letras y, tras doctorarse en literatura, acabó como profesora en esa universidad que antes os conté que rechazó.
Fíjate.
Pero ya no como profesora de química, sino, como os he dicho, de literatura.
¡Qué tía!
O sea,
qué
mente,
qué cabeza,
¿no?
Sí,
le daba para todo.
Sí. Se quedó en Nueva York hasta que se jubiló, en 1968. Después volvió a España y se instaló en Madrid, donde murió en 1995. Bravo por una mujer brillante tanto en las ciencias como en las letras y con un gran componente humanitario.
Claro. Bravo. La historia juzga de manera mucho más dura, ya lo sabemos, a las mujeres que a los hombres. Y esto es así. Y muchas veces ni la juzga porque las ignora, que es todavía peor. Sobre Pepita, además de los juicios de catadura moral, se dice que tenía influencia en la corte y que era quien influenciaba a Godoy para que hiciera determinadas presiones sobre los reyes. Imaginamos a Manuel como un PLL, al que primero su amante y después su esposa manipulan a su antojo. Venga.
Ay, pues, los que presionaban a Godoy siempre fueron los reyes, no el entorno.
Todo viene porque en 1807 los monarcas darán los títulos de condesa de Castillo Fiel y vizcondesa de Rocaforte a la Tudor. Lógicamente lo hicieron influenciados por la insistencia de Godoy, pero de ahí a deducir la manipulación de Pepita, pues yo creo que hay un paso grande, ¿no? Tengamos en cuenta que en este momento la condesa de Chinchón está viva y con todo y con eso la reina parece doblegarse a la voluntad de Godoy y aceptar de alguna manera su amor por la Tudor.
Bueno, y de todos es sabido que Godoy y Fernando VII, el hijo de Carlos IV, pues eran bastante enemigos íntimos de toda la vida. Especialmente Fernando VII con Godoy. Le tenía ojeriza, le tenía miedo y desde pequeño pues estaba convencido de que Godoy le iba a quitar el trono, lo cual es una mala posición de salida para el pobre Godoy. En 1808, el motín de Aranjuez pues abrió las puertas para que Fernando VII reinara en España. El motín lo protagonizó el pueblo de Aranjuez, pero vamos, siempre se ha sabido que la mano del príncipe de Asturias y su entorno estaban detrás. Es curioso porque la ira del pueblo va contra Godoy, pero no contra su mujer, contra su legítima esposa. La masa empatiza con esa esposa abnegada y maltratada públicamente por Manuel, porque trataba mejor a su amante que a su propia esposa.
Tenía...
Que la noche del 17 al 18 de marzo de 1808, Godoy se queda escondido en su palacio rezando para que no le encuentren. Pero al final el tío tiene que salir porque ya tiene un apretón, ya necesita salir de ahí, casi se pasó los días envuelto en una alfombra y ya sale, le pillan o se entrega y se lía, claro está.
Ya perdísima.
La muchedumbre alterada empieza a palear al príncipe de la paz, que tiene que aguantar que el mismísimo Fernando VII interceda para que no le linchen en público a palos. Carlos IV se ve obligado a abdicar y a pasarle el trono a su hijo. También era un rey emérito y parece que la cosa se calma. Bueno, parece, pero no. No olvidemos la que se estaba liando en Europa con Napoleón y en el propio Madrid, que teníamos a Napoleón y a los franceses ya estaban entrando casi en Madrid. Habían entrado en España y la cosa estaba muy calentita. Un año antes Godoy había firmado el Tratado de Fontainebleau. En teoría, legitimaba a los franceses a pasar por España para invadir Portugal. Pero realmente ya estaban en España cuando se firma el tratado, con lo cual al final lo que hizo pues es darle un poco de patina legal a una situación y tratar de pacificar pues una situación que ya estaba de por sí complicada.
Uh-huh.
El caso es que cuando estalla el motín de Aranjuez, pues a Napoleón no le gusta nada que Fernando VII se ponga de rey, estando las tropas de Napoleón en España. El caso es que Carlos IV tiene que salir del país al exilio, igual que la mujer de Godoy, que Godoy y que Pepita Tudor. Atentos porque María Teresa, la Vallabriga, la legítima esposa, se va a París y Godoy y Pepita pues acaban en Roma. con Pepita, con sus hijos, con las hermanas de Pepita, con su madre.
Madre mía.
Y con los mismísimos reyes que acaban estableciendo su exilio en la capital italiana. El capítulo de la salida es también un poco culebrón. Godoy es detenido en Aranjuez, Pepita y su séquito se van por un lado, se les interceptan en Almagro, ellos dicen que iban hacia el puerto de Santa María para embarcar y salir de España, pero les pillaron.
Les pillaron con cositas, además, que nos ha contado.
Pero, sí. Esto yo creo que es mejor que lo contemos ahora.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid.
Antes me movían otras cosas. Ahora me mueve estar seguro. Por eso, cuando me muevo, lo hago en transporte público.
Volvamos a movernos en un transporte seguro, sostenible y siempre a nuestro servicio. Volvamos a movernos en transporte público. Comunidad de Madrid.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lovetani, un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jávaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lovetani, la experiencia del mejor chocolate en lovetani.es. Te sorprenderá. Lovetani.
¿Te gustan las bandas sonoras? Pasa unas Navidades de película con Film Symphony Orchestra y la mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro, Piratas del Caribe y muchas más. 2, 3, 14 y 21 de enero en el Auditorio Nacional de Música. Regala Film Symphony Orchestra. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya estamos con Lorenzo Moncloa, que es tenor con una voz maravillosa,
maravillosa
y que además sabe de historia de la zarzuela, que es que a mí se me ponen los pelos de punta. Bueno, ¿y qué nos has traído esta semana?
Os voy a traer unas cosas muy curiosas, ya veréis. La primera se dio en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, una zarzuela que se llamó Patria Nueva, y las críticas al gobierno que había en la obra eran tales que provocaron que este decretara el cierre del teatro. ¿Sabéis lo que pasó? Que no lo consiguió, porque todos los teatros de Madrid se solidarizaron con el Teatro de la Zarzuela y amenazaron con cerrar. Y el gobierno dio marcha atrás. Atención el poder que tenía el teatro, ¿eh? Para que veáis cómo las costumbres de antaño han cambiado, y menos mal que han cambiado. Fijaos, en 1943 se estrenó Don Manolito, pero en esos días murió la mujer de Luis Fernández de Sevilla, el autor de la obra.
¿Sí?
Y como estaba mal visto que una mujer fuera al teatro cuando estaba de luto, la hija del autor no pudo entrar al teatro al estreno de su padre, y se quedó en la calle del teatro caminando calle arriba, calle abajo, con los nervios típicos del estreno, y de vez en cuando ponía la oreja en la puerta del teatro para escuchar si aplaudían o no la obra del padre. Esta es que un dramaturgo, poeta, también era escritor y tal, Tomás Luceño. Lo curioso de este hombre es que además de todas estas actividades, él era secretario particular del ministro López de Ayala y, atención, jefe de taquígrafos del Senado. Pues bueno, en cierta ocasión el ministro le presentó de la siguiente manera a una señora. Dice, aquí tiene usted a mi amigo Luceño, el hombre que ha escrito más tonterías en este mundo. Y le dijo la señora, ¿es usted escritor? Y Luceño respondió, dice, no señora, soy taquígrafo. Mira, para acabar, en el Teatro Circo Price se estrenó La Fricanita. La obra resultó ser un fracaso y el público que había llenado el teatro pateó a gusto. Esto es una cosa que, para los que no lo sepan, era muy tradicional que cuando una obra no gustaba, el público al acabar pateaba el suelo y así mostraba su desagrado con la obra, ¿no? Pues el compositor Cercera, en ese caso, también era el empresario del teatro y volvió a anunciarla por segunda vez. Y de nuevo, llenó la sala y otro pateo de los buenos.
Madre.
Ya, y no le cambiaba ni el
qué
título.
Qué voluntarioso.
Volvió a ser la africanita.
Peso.
La africanita, tal cual.
Madre mía.
Oye, las autoridades ya se temían algo más que el escándalo, ¿no? Pero Cerceda insistía en volver a poner la africanita.
Por tercera vez.
Otra vez más.
Inasequible el desaliento.
Los madrileños ya había corrido una consigna entre ellos, decir, vamos al teatro a patear la africanita.
Claro.
Sería como motivo de diversión.
Sí,
bueno, pues empezaban a llenar el teatro noche tras noche. Aquí está la tontería.
Claro.
Llegó Larra, el escritor, el autor del texto, y le dijo a Cerceda, digo, por favor, vamos a retirar la obra, ¿no? Y dijo a Cerceda, no, mientras sigan viniendo no la quito. Claro. Y decía Larra, pero hombre, ¿no ve usted que esto es vergonzoso? Dice, si es que en la puerta hay dos tipos que venden pitos y dicen, venga, pitos para silbar la africanita, y venden pitos. Y le dijo Cerceda, sí, sí, ya lo sé, esto es un negocio complementario. Cada noche me produce 40 duros la venta de pitos.
O sea, los vendía él también.
Qué buen empresario.
Los vendía el mismo compositor, ¿qué te parece?
Qué bueno.
Pues esto es zarzuela, pero también es historia y de las buenas.
Y ya estamos con Guillermo Gamboa y su
momentazo.
Hoy os voy a contar una curiosidad, una anécdota, que yo no digo que fuera, que no sé. Yo solo vengo a traer la información, a defender a uno de los mejores reyes de España, sí, a reivindicar su figura y a decir que era una buena persona. El rey por antonomasia español, Fernando VII, que se dice, se cuenta, se rumorea, Pepita Tudó, robó joyas por valor de mucho a la corte del rey Fernando VII. Todo lo que era Fernando VII era, aunque él no hubiera nacido, ya era de Fernando VII, hombre. Godoy, ya sabéis que se empezó a oler la tostada con el motín de Aranjuez y se llevó a toda la corte, a los reyes, allí a Aranjuez. Y ya sabéis que Fernando, él quería ser rey, lo quería tomar, pues bueno, no le dejaban. Entonces los fernandinos, ya sabéis que entraron allí en Aranjuez y se hicieron un poco con el poder. En todo eso que ocurrió, ya sabéis que a los reyes se los llevaron a Bayona, pues Godoy con Pepita Tudó decidieron irse hacia el sur, pues a huir de todo lo que estaba ocurriendo, porque sabía que Fernando VII les tenía entre ojo y ojo, y decidieron saltar a la carrera. ¿Qué pasó? Que en el camino se pararon en Almagro, y Pepita Tudó y su familia no llevaban el DNI. La Guardia Civil de la época les paró. Entonces, claro, empezaron a requisar y dar su lo que llevaban en los altos. Entre sus cosas llevaba 103 joyas, informan a Fernando. Y Fernando dice, oye, subídmelos aquí a Bayona, que yo eso quiero verlo. En el camino, no sé qué, dijeron la policía judicial que esto no parecen joyas que sean de la realeza. Entonces le devolvieron todos los enseres a Pepita. Lo que pasa es que llegaba a Bayona y ya no estaba. Entonces bueno, el tiempo...
Te has robado, Pepita, ya te vale.
El claro, robobo de la jojoya es un poco.
Eso, el robobo de la jojoya. Pepita, como ya sabía que Fernando no iba a parar, pues habló con el emperador de Austria y dijo, la única manera de huir de esta presión que está todo el rato es nacionalizarnos austriacos. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Fernando? Que Verde las ha cegado. Y dijo Pepita, pues mira, como Godoy le tenían recluido a Bayona, dice, vamos a huir a Roma y allí vamos a pedir al Papa que anule el matrimonio que tenía Godoy con la...
Con la Borbona.
¿Y qué pasa? ¿Qué hace Fernando? Dice, mira, otra vez Verde las han cegado. Y no les dejó, porque me ha robado unas joyas.
Ay, vale, claro, vuelta la
joya, claro, no habían aparecido. Y en todo eso, pues, dice Pepita, joya, no sé qué hacer. Dice, vamos a ver si nos deja mudarnos a Roma y ya que nos deje tranquilos y nos nacionalizamos romanos. ¿Y qué dijo Fernando? Pues otra vez.
Que no, que me ha robado las joyas, que me devuelvan mi joya.
Las joyas nunca se encontraron. Dice la rumorología de la época que en el transcurso de Almagro a arriba, allí a Bayona, los franceses arramplaron con todo. Es verdad que Fernando no se enteró de nada porque en ese tiempo, hasta que tal llegaron, ya estaba recluido en Valenzuela. Una anécdota que sí os cuento es que Fernando en todo este tiempo siempre persiguió, pues está buscando sus joyas, a Pepita y todo lo que hacían. Entonces colocó un montón de espías alrededor suyo para que le fuesen informando para que le diesen las joyas. Metió de espías a las hermanas de Pepita Tudó.
Madre mía.
Al marido de la hija de Godoy. E incluso al mismísimo Antonio Vargas Laguna, alcalde de la Casa y Corte de los Reyes, que el mismísimo Godoy había encumbrado.
Bueno, insisto, que esto era el robo de la jojoya, ¿no te lo parece?
Y ya tenemos a Edgar Martín, ese pedazo director de orquesta.
Hoy os traigo a una persona muy especial, os traigo a Händel. George Friedrich Händel. Es alemán, pero se hizo al final inglés. Os pongo un poco de contexto, estamos en principios del siglo XVIII. Entonces, en 1710 viaja a Inglaterra, parece que le gusta, pues se quedó a vivir en Inglaterra y la verdad es que se le considera un como gran músico inglés incluso, ¿no?
Fíjate.
Y una de sus grandes obras es El Mesías, ese famosísimo Aleluya. El Mesías es un oratorio. ¿Qué es un oratorio? Pues una obra que está marcado dentro de con un texto sacro. Por lo general, se diferencia de una ópera con que no hay nada escenografiado. El Mesías de Händel está pensado como una ópera. Y todos los oratorios de Händel sacros son para ser interpretados en teatro, nunca para que fuesen, nunca los pensó para que se interpretasen en las iglesias, cosa que en Inglaterra causó bastante molestia, porque dice, bueno, a ver, ¿cómo vamos a interpretar textos bíblicos fuera de la iglesia? ¿Pero qué es esto? ¿No? Entonces se creó bastante controversia. Y el Mesías, pues es muy interesante cómo ha distribuido este oratorio en tres partes. Una primera parte que habla del Adviento, la Navidad, ¿no?, que se anuncia la venida de Cristo, por lo que nos vamos a encontrar por momentos de exaltación marcados por una gran intensidad expresiva por parte del coro. La segunda parte, que nos ilustra la pasión, la resurrección, o sea, la segunda parte ya ha nacido y vamos a sufrir, por eso la parte central del Mesías es un poquito más densa. Pero al final de esta segunda parte tenemos la resurrección y la ascensión, que ahí aparece el famosísimo Aleluya. Por fin, pues la última parte, que es ya la victoria de Cristo ante la muerte, y cuando acaba la obra y se corona con ese amén precioso. Es una obra increíble, con un número que es el famosísimo, que es el Aleluya, y que corresponde a esta parte, Aleluya, porque Cristo ha resucitado. Y como anécdota os contaré, cuando llegó a Inglaterra y se tocó en Londres, el rey Jorge II, que estaba allí presente, cuando llegó el Aleluya, pues se levantó de su asiento. Nadie sabe por qué se levantó, ¿de acuerdo? El protocolo marca que cuando el rey está levantado, nadie puede estar sentado. Y por lo tanto, todo el teatro, al ver que el rey se levantó, todo el teatro se puso en pie. La cosa que a día de hoy, todavía eso se ha convertido como una tradición. Entonces, cuando se interpreta en el Covent Garden el Mesías, cuando llega el número musical del Aleluya, todo el mundo se levanta, el teatro entero se levanta y escucha el Aleluya en pie.
Por estas fechas, la Tudor había vuelto a España. Lo curioso es que el gran amor entre Pepita y Manuel pues se separa cuando ella decidió volver a nuestro país pues para reivindicar ya aquí y activamente los bienes de su marido. Fernando VII había muerto y Pepita creyó conveniente volver a pedir lo que les habían robado. Y ahí surge la gran duda. ¿Se vino porque estaban hasta el moño el uno del otro? ¿A Pepita le importaba más lo material que su amor por Godoy? ¿Es que ya se habían hartado? Bueno, tal vez tantos años de usar el amor, pues acabó por romperse, ¿no? Vaya usted a saber. El caso es que Pepita se vino a Madrid, se instaló, y en abril de 1844, con Isabel II en el trono, se acordó que le devolvieran todos los bienes expropiados. Godoy no volvió a España ni por esas. Y su mujer pues se quedó aquí durante otros 34 años sola.
¿34 años?
Él murió, esto es muy raro, porque él murió arruinado, casi viviendo de la beneficencia, y ella estuvo pues 34 años en Madrid. Ya. Al final acabó muriendo víctima del frío, ella. Y es que estando en su domicilio con un brasero encendido, se le prendieron las faldas. La moda del siglo XIX, que era maravillosa, pero muy difícil de quitar, sobre todo si eres una señora de 92 años.
Es que tenía 92
pues,
años.
Pues claro, ella no tuvo la agilidad pues para desnudarse rápidamente y le dio por morirse pues víctima de todas estas quemaduras. Se quedó totalmente muerta, matada. Godoy había muerto pues unos años antes en ese París del que no quiso volver nunca, o no le dejaron, o yo qué sé.
O ya, vayaste a saber, sí.
La Tudor, esa mujer injustamente juzgada por la historia, acusada de casi todo. Esa mujer que amó, defendió lo suyo y a la que le gustó una buena vida. Esa mujer que llegó a tener título nobiliario y un retrato de madrazo, aunque no de Federico. Pepita Tudor, que sabemos que con casi toda probabilidad es la maja vestida y la maja desnuda, y de quien hoy pues hemos querido rendirle un pequeño homenaje, contaros su historia para que os caiga mejor. Esperamos haberlo conseguido. Y esto no da para más. Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez están peleando por unas joyas que han desaparecido y nadie sabe dónde están, a ver si con ellas consiguen arreglar este desconcierto sonoro. Y aquí, dudando entre si posar para Goya o irnos a París al exilio o reivindicar todas nuestras propiedades, Esther y David, os esperamos la próxima semana en Esto es otra historia.
Thank you.